Vivir a tope es tocar el cielo con los dedos cuando cantas una canción, das un sprint, bailas con locura o te entregas al servicio de los demás. Es encontrar el impulso que motiva tu pasión en la vida.
Vivir a tope es un podcast donde podrás descubrir cómo la pasión por lo que haces te puede guiar a grandes cosas. Somos Adri Concha
y Lili Guillermo, y si tú no sabes cuál es tu pasión,
esperamos que luego de escucharnos te inspires a encontrarla.
Hola a todos, gracias por estar sintonizándonos de nuevo. Bienvenidos al capítulo número 2 de Vivir a Tope. Mi nombre es Lili Guillermo.
Y yo soy Adriana Concha. Y aquí estamos otra vez para que nos escuchen. Aquí estamos otra vez.
A nuestras dos personas que nos escuchan de nuevo, seguramente.
Esperemos que.
Bienvenidas.
Haya aumentado a 3, ¿verdad?
Así cada capítulo. Hoy en este capítulo, como lo vieron en el capítulo anterior, Adri me entrevistó a mí, yo la coanfitriona, y conocieron un poco sobre mi historia. Y hoy me toca entrevistar a nuestra otra coanfitriona, Adri. ¡Aplausos!
¡Ay, qué nervios,
Bien, ok. Vamos a seguir básicamente casi la misma dinámica con unos pocos de variaciones que el capítulo anterior, pero va a estar muy padre, ok. ¿Estás lista, Adri?
Ay, con muchos nervios, pero sí estoy lista.
Vamos. Bien, Adri, cuéntame ahora, ¿qué es para ti vivir a tope?
Para mí, vivir a tope, bueno, en sí la frase siento que es algo como que tienes que vivir al límite, vivir todos tus días como si fuera el último, echarle las ganas del mundo, despertarte de buen humor. O sea, yo lo pienso así como una rutina, no sé, tipo de que empiezo mi día levantándome temprano, aprovechando todos los minutos que yo pueda, activándome, esforzándome en todo lo que haga, si tengo que estudiar o si tengo que hacer mi deporte o si tengo que hacer mi trabajo. O sea, de que literal dando el tope, dando el máximo todos los días de mi vida.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hago casi básicamente lo mismo, pero está increíble. Bien, ok. Ya que conocemos qué es para ti ir a tope, ahora cuéntame, ¿Quién es Adriana Concha? Nuestras personas que nos escuchan sepan.
Ok, bueno, yo estudio mercadotecnia igual que Lili, de ahí nos conocemos. Otro capítulo será alguna historia de que cómo nos conocimos y así, porque la verdad, tenemos muchas anécdotas. 4 años de carrera no son en vano. Bueno, tengo 22 años, estoy estudiando igual que Lili, becada en la universidad. Yo no hago taekwondo, pero también hago un deporte. Mi deporte es básquetbol o baloncesto, como le quieran llamar. ¿Y qué más les cuento? Bueno, un dato curioso que nadie sabe sobre mí es que toco un instrumento. Toco la guitarra. No la toco muy seguido, pero pues ahí están mis guitarras, ¿verdad? ¿Qué otro les puedo contar sobre mí? Me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho mi deporte, amo estar con mi familia, igual que Lili también tengo novio, me gusta pasar tiempo con él y pues básicamente esa soy yo. La verdad, algo sencillo, mi vida algo rutinaria podría decirse.
Qué emoción, me voy enterando que tocas la guitarra. Mira qué cosas uno se entera en estas situaciones.
Es que es algo que casi nadie sabe, la verdad.
Bien, ahora que ya sabemos quién eres tú, sí, totalmente, es algo random que salió por ahí. Bien, como vieron, Adri hace básquet, hace pues baloncesto y una variación ahora sobre, seguimos en el tema de los deportes, yo hago un deporte individual y ahora ella nos va a platicar su experiencia en un deporte en conjunto. Pero antes de entrar a ese tema, dinos, Adri, después de saber ya quién eres totalmente, tu vida, tu familia, etcétera, ¿qué es lo que te apasiona en general? Puede ser, como tú me dijiste, una o dos pasiones, pero ¿qué es lo que te apasiona?
Ok. Wow. Es algo muy difícil porque, bueno, me conoces y sabes que no soy una persona que se quede quieta. Soy una persona muy hiperactiva, yo creo que se podría decir, que fue canalizada a tiempo, pero nunca fue como diagnosticada. Pero soy una persona que ama practicar de todo, o sea, descubrir de todo. También gracias de que a mis papás nunca me dijeron que no a nada, o sea, de que siempre que yo les decía de que quiero aprender, no sé, digamos en este caso guitarra, ¿no? De que quiero aprender a tocar guitarra, pues me dijeron de que pues va, o sea, aprendes a tocar guitarra. Les dije, quiero tocar violín, pues va, o sea, también toqué violín un tiempo. O de que empecé realmente mi vida en el baile y cuando dije de que mamá, ya no quiero seguir bailando, me gusta el deporte, pues también lo hice, de que cambié mis cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me describiría como persona en lo que es la pasión, o sea, ¿qué me apasiona? Creo que me apasiona hacer cosas por los demás en general, o sea, de que me gusta estar atrás de las bambalinas, o sea, tras bambalinas, me gusta hacer todo el trabajo fuerte, hacer todo el trabajo de que duro y que cuando salgan las cosas salgan bien y eso haga que los demás se sientan bien. No sé si me explico. O sea, en general en mi vida eso es lo sí, que a claro. mí me apasiona. O sea, el ver a las personas a las que ayudé o a las que con las que trabajé o algo así, satisfechas y contentas y que les guste lo que hayamos trabajado, ya sea en equipo o haya yo trabajado para ellos. Creo que esa es mi pasión más grande.
Sí, claro, totalmente. Yo creo que cada quien tiene su pasión y yo te conozco de hace mucho tiempo y lo sé, sé que esa es de tus más grandes pasiones y no te voy a preguntar de cuál de ellas es la más grande porque creo que como que cada una tiene su porcentaje de importancia. Entonces, pues va muy bien. Ok, ahora queremos saber cómo ha trascendido esas pasiones, o sea, son las mismas que tenías, no sé, en la prepa, vamos a ponerlo, en la prepa. Cuando estabas en la prepa, ¿tenías las mismas pasiones que ahora?
Pues no, o sea, como tú comentabas en el capítulo anterior, que tus pasiones cambiaban de acuerdo a, pues a tu tiempo, a tu edad, yo creo que mis pasiones han ido cambiando. Bueno, realmente como que lo que dije hace un rato era mi pasión general, pero la fui, como dices, trascendiendo en diferentes cosas de mi vida, o sea, en diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que el primer contacto que tuve con esa pasión, pues fue mi deporte. O sea, cuando empecé a jugar, yo creo que el trabajo en equipo me hizo entender que mi pasión era trabajar porque el equipo saliera adelante. Entonces, desde que empecé en ese deporte, mi pasión era echarle las ganas, dar todo en los partidos, esforzarme, tirarme al suelo, o sea, hacer todo lo que estuviera en mis manos para poder ganar cada partido, ¿no? Eso fue de que, pues hasta, yo creo que hasta mi prepa, sí. Después de eso, esa misma pasión que era mi deporte, la trascendí a dar clases. O sea, me encantaba dar clases de básquet a niños pequeños, o sea, niños de que cuando, como yo empecé a los 6 años, yo quería que niños hasta más chiquitos que yo, que empezaron a esa edad, conocieran lo que es un deporte. O sea, pues yo, ¿qué les podía enseñar, no? Pues básquet, porque no sé hacer otro deporte, pero si les gustaba otro deporte, yo los alentaba de que, pues si no te gusta el básquet, métete a otro deporte, pero haz algo. O sea, de que siempre trata de tener algo, ¿no? Entonces me gustaba esa parte de ayudar a los niños, de que enseñarles algo que yo sabía hacer y que les gustara que les enseñara eso, ¿no? Entonces lo mismo de que el hecho de estar atrás y ver que esos niños crezcan y surjan, y creo que eso fue mi pasión en la prepa. Más adelante, ya que entré a la universidad, descubrí que esa pasión la podía transformar a un voluntariado. Entonces fue que conocí los voluntariados en la universidad, fue que conocí a SUA, fue que de ahí me fui a Alma Azúa, ahora estoy en Leones Azúa. Entonces yo creo que el hecho de que mi amor a que las personas se sientan bien, a que las personas estén satisfechas con, pues no sé, con lo poquito o mucho que yo les pueda dar, pues se transformó en voluntariado. Y ahora que ya estamos terminando la licenciatura, pues básicamente la carrera de mercadotecnia es eso, hacer algo tras bambalinas para que las empresas que están trabajando contigo pues surjan y ellas sean las que se vean y crezcan, porque pues si esas empresas crecen gracias a ti, pues tú también creces, ¿no? Entonces yo creo que realmente mi pasión se transformó en diferentes cosas. Yo creo que de esa forma es en la que ha trascendido esa pasión.
Sí, súper interesante lo que estás contando, que sí, totalmente las pasiones se transforman. Como dices que ha cambiado y ahora que encontraste en esa pasión que ya tenías, pero la transformaste en un voluntariado, también es como que era tu destino hacer eso. O sea, era tu destino estar en esos voluntariados, como dices. Ahora, en el capítulo anterior conté yo un poco de mi historia sobre mi deporte, es un deporte individual. Ahora quiero que nos cuentes tu historia dentro del básquetbol, cómo funciona, qué es lo que has hecho, Vamos a partir de pues lo que has hecho dentro del básquetbol y qué es lo que esperas después. Coméntanos.
Ok, bueno, si tenemos escuchas que estén en el estado de Yucatán, o bueno, en general en México, pero sobre todo aquí en nuestro estado, sabrán que el deporte en conjunto no es muy apoyado, que digamos, en general el deporte no es tan apoyado, o sea, hasta la fecha como que están empezando a darle como mucha promoción, pero, y Liliana no me dejará mentir, pero en general el deporte en conjunto pues es más difícil de apoyar, porque por lo mismo que somos muchas personas, no es como que puedan apoyar a una persona que se va de viaje a prepararse a algún lado, ¿no? O sea, aquí en este caso, pues es un equipo, pero un equipo consta de 14 personas, o sea, somos 12 jugadores más los dos entrenadores, y pues no podemos tener como psicólogos, fisioterapeutas, ni nada de esto, porque pues somos demasiadas personas y pues realmente no reditúa. Pero en general, o sea, a mí en torneos locales, o sea, tal vez no llegué a obtener medallas nacionales, pero sí me fui a 3 torneos nacionales, 2 olimpiadas nacionales y un torneo internacional en Sonora. No obtuve medallas porque en este deporte es muy difícil si tu equipo es muy chaparrito. Entonces, estando en el estado de Yucatán, todas somos muy chaparritas, o sea, no pasa. La más alta que teníamos solo eran, creo que, 2 jugadoras que medían 1.80, y de ahí la siguiente medía 1.65, y todas las demás ya medíamos menos de 1.60. Entonces, nos enfrentábamos contra un Baja California, contra una Ciudad de México, un Estado de México, un Chihuahua. Ellas, todas sus jugadoras, pues las más chaparritas, medían arriba de 1.70. Y sus más altas medían arriba de 1.90. Entonces, imagínate enfrentarte contra ese tipo de jugadoras. La verdad, no me arrepiento de lo que he conseguido en el deporte. Y yo creo que ha sido pues mi motor. O sea, él me ha enseñado muchísimas cosas. Disciplina, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, porque pues es algo que a mí hasta la fecha me cuesta un poco. Pero pues vas aprendiendo, porque pues no depende de ti todo. O sea, al final, por más que tú te esfuerces, si tú diste el 100, pero tal vez el resto de tu equipo, las otras 9 o las otras 11 jugadoras no dieron su 100, pues al final no se va a conseguir el resultado. O sea, aquí es un deporte en el que tienes que estar conectado con todos, literal, entrenadores, con las jugadoras. Yo creo que hasta con la misma cancha a veces tienes que estar conectada, porque dices, si no me ubico bien, si no hago un movimiento bien, o sea, es como, siento que el deporte de, bueno, al menos mi deporte del básquet es como una, como un tablero de ajedrez. Si tú no te mueves a donde deberías, realmente todo tu juego se echa a perder. Entonces, aquí sí debemos de estar como muy sincronizados, y creo que eso es lo que lo hace un poco más complicado, porque pues a veces no piensas lo mismo que la otra persona, pero deberíamos estar pensando en lo mismo, ¿no? O sea, tal vez una tiene un mal día y la otra pues está en sus mejores días, pero si las dos no como que buscan un, ¿cómo se dice? Una, pues un punto medio, tal vez no se va a llegar al resultado. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Obtuve medallas regionales, sí, a veces fueron las más difíciles, porque cuando empecé a jugar, o sea, cuando empecé a ir a Olimpiadas, Yucatán nunca había pasado a, desde 1990 y algo, no me acuerdo muy bien la fecha, pero no había logrado pasar a un nacional, siempre se quedaba en el regional. Y mi selección, la selección 98, logró conseguirlo en el 2015, si no me equivoco. Logramos conseguir esa medalla de oro, porque pues no había ningún equipo de básquet, que femenil sobre todo, que lo haya conseguido, y nosotras logramos hacerlo. Los 2 años anteriores nos quedamos con medallas de plata, pero ese año me acuerdo que fue el mejor y logramos conseguir ese pase al nacional. Y al siguiente año, mi último año de selección, en 2016, logramos otra vez ese pase. Pero pues ya estando en el nacional, como les mencionaba al principio, sí era bastante complicado. Yo creo que eso es mi historia, Lili.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. La Olimpiada Nacional es bastante complicada y no me imagino en un deporte también de conjunto, que supongo que, y yo lo he visto, que es más, el para poder clasificar es un poco más delicado también. Y sí, como comentas, creo que nuestros escuches, si hay deportistas aquí que sepan de la Olimpiada Nacional y tengan más o menos nuestra edad, nosotros somos del año del 98. Las Olimpiadas del 2015 y 2016 creo que fueron las mejores para el estado, pero pues ese ya es tema de otro capítulo. Bien, continuemos. Ya que escuchamos ya tu historia, ya que escuchamos tu historia dentro del básquet, ahora cuéntanos, ¿qué planeas en un futuro para Adriana Concha? En tu futuro profesional, ¿cuál es tu más grande sueño?
Ok, mi más grande sueño creo que es tener muchos negocios. O sea, siempre desde chiquita he sido como muy emprendedora y medio comerciante, que la verdad he hecho de todo en mi vida, casi. Y sí me gustaría tener como muchos negocios, pero de diferentes cosas. O sea, tal vez me gustaría abrir una tienda de ropa, o sea, tipo una boutique. Me gustaría abrir de que uno de los más grandes sueños que tengo es abrir una academia como integral en la que pues niños de escasos recursos, o sea, de que sea también una fundación de que niños de escasos recursos puedan acceder a estas oportunidades que nosotras tuvimos gracias a que nuestros papás nos apoyaron, o sea, de que puedan acceder a un deporte, puedan acceder tal vez un instrumento, un baile, o sea, no sé lo que ellos deseen, pero también puedan llevar la escuela junto con eso y que al final ellos puedan conseguir pues una beca en alguna escuela buena, en alguna universidad, en alguna prepa, o sea, ya que sus talentos, que es lo que estamos hablando en este pues, podcast, los lleven a algo, ¿no? Entonces, ese creo que es como que la meta más grande que tengo. Y antes de eso también, o sea, a la par, está pues lo que estamos haciendo juntas, tener esa agencia de mercadotecnia y que sea súper exitosa. O sea, aún no hemos definido al 100 si queremos que sea enfocada a cosas relacionadas con el deporte, pero creo que el tema que estamos escogiendo, que es a los emprendedores, lo vamos a poder sacar bien. Entonces, básicamente esos son mis tres metas profesionales más grandes.
Sí, claro que sí. A nuestros escuchas que tal vez no escucharon el capítulo 1, repito, Adri y yo tenemos una agencia de marketing, se llama Dal Marketing, contáctenos en el comunicado. Continuemos.
Aquí Dal Marketing patrocinando
este podcast. Bien. Ahora que ya sabemos toda tu historia y nos contaste tu vida profesional, coméntanos, como yo comenté en el capítulo anterior, comentaste al principio del capítulo que tienes beca en la Universidad Anáhuac. ¿Cómo obtuviste esa beca, ya que el deporte de conjunto funciona diferente? Coméntanos.
Ok, bueno, yo no estaba buscando realmente a la universidad. Yo en primero o segundo de prepa no tenía ni idea de qué rayos iba a hacer con mi vida. O sea, sí sabía que quería estudiar algo relacionado con publicidad, pero no tenía idea de, pues, en dónde, ¿no? O sea, realmente las únicas universidades que venían a mi cabeza era la UADY, porque pues yo estaba estudiando en la prepa 1 y pues era como que lo primero que se me vino a la mente. Pero ya después, de que entrando a la prepa 1, me invitan a jugar con un equipo, en nuestro caso se llama Primera Fuerza, o sea, cuando juegas Primera Fuerza es porque juegas contra universitarias, contra chavas recién graduadas, o sea, de que pues el nivel es más fuerte, ¿no? O sea, de que hay diferentes categorías y esa era como que la top. Y yo todavía estaba jugando en una categoría que se llama Elite, o sea, la Elite era de 15, 16 años y ya de ahí brincabas, si no me equivoco, a Primera Fuerza. O sea, ya cuando tuvieras 17, 18, ya brincabas a Primera Fuerza, pero yo todavía tenía 15. Entonces ahí me invitan a jugar con un equipo, pues de, pues no voy a decir señoras, pero sí son chavas muchísimo más grandes. Entonces me invitan a jugar con ellas y estoy jugando y me ve, o sea, ya que jugué todo ese torneo de Primera Fuerza, me ve un entrenador. Entonces a ese entrenador pues le gustó con mi tipo de juego y todo, y resulta que ese entrenador era el entrenador de la Universidad Marista. Y pues ya básicamente de ahí me invitan a jugar con la Universidad Marista mi primer y segundo de prepa. Empecé a entrenar con ellas, a jugar con ellas. Ahí fue que aprendí que existían otras universidades aparte de lo que era la UADY. Todavía estaba en mis tiempos de selección, o sea, de que fue mis últimos años de selección, fue cuando pasamos la segunda vez al nacional, y pues como que estaba en mi mejor momento. Y de ahí jugué 2 años con la Universidad Marista, Y en tercero de prepa fue que me empezaron a buscar las otras universidades. O sea, me habló en Universidad Modelo, me habló en la UADY, o sea, de que me estaban diciendo, porque el entrenador de la UADY era mi entrenador de selección, entonces de que me empezaron a hablar y todo. Y en eso yo, pues gracias a orientación vocacional, me pongo a investigar de universidades y dije que la Náhuac me gustaba. O sea, dije, ah, no manches, me interesa la licenciatura que está en esta escuela. Entonces, basándome en el plan de estudios, yo dije, quiero estudiar aquí. Y pues, anécdota graciosa, se lo conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿estás loca? No te puedo pagar esa universidad, o sea, es carísima. Y le dije, mamá, yo voy a conseguir una beca. Y me dijo, de que, ajá, sí, claro, si la consigues, pues va, estudias ahí. Y le dije, pues va. Entonces fue básicamente como una apuesta con mi mamá, porque estábamos, o sea, yo sí quería estudiar ahí, pero pues también tenía el compromiso con la Universidad Marista y estaba como complicado. Y justo al día siguiente de que sucedió eso, me habla el entrenador de la Náhuac Mayap y me dice que, oye, queremos que te pruebes, nos interesa tenerte en la escuela, por favor, ven a un tryout. Y pues ya fui, me presenté todo. Y pues fue cuando me hicieron el ofrecimiento de beca y pues dije, realmente en planes de estudios me interesa muchísimo más estudiar aquí. Y pues fue que me decidí para estudiar fue como obtuve la beca y fue como me decidí estudiar aquí.
Qué increíble, la verdad. Así mi historia es algo parecida también. Pero sí, qué increíble que el deporte nos dé la oportunidad de poder estudiar. Y no me refiero a que teníamos la oportunidad tal vez de estudiar en la autónoma de nuestro estado. Si ahí escuches, pues somos de Yucatán nosotras dos. Pero pues la verdad, tuvimos la oportunidad de tener algo todavía mejor, afortunadamente. Y ya por último, para terminar este capítulo número 2, es, ¿te sientes satisfecha con lo que has logrado hasta ahora o crees que aún no has llegado a vivir a tope? Coméntanos.
Wow, justo hace unos días venía como hablando de eso, que pues me hubiera gustado tal vez ir a una universidad, me hubiera gustado conocer lo que era el sistema, en cuestión del deporte, lo que era el sistema universitario, o sea, las competencias universitarias nacionales. Tristemente no lo pudimos conseguir, pero creo que sí me siento bastante satisfecha porque al menos me retiro del deporte, o sea, pues no del deporte en sí, pero sí de mi carrera, de mi universidad, esperando poder seguir en la maestría, pero al menos ahorita lo veo como un hasta pronto. Que dejé un equipo bueno, un grupo de niñas que van a salir adelante y que creo que van a ser campeonas muy pronto. Entonces, con eso me siento satisfecha porque pues mi trabajo ahí se quedó, o sea, de que todo el esfuerzo que hicimos juntas, todo el esfuerzo que hice para que tuviéramos mejores entrenamientos, para que pudiéramos estar al 100, y pues que ellas correspondieron, y creo que eso es lo que me deja muy satisfecha en cuestión deportiva. Y en cuestión académica, yo creo que igual y profesional estoy muy satisfecha con lo que hemos logrado hasta ahora. Y pues obviamente no hemos llegado a vivir a tope, Lili, porque todavía nos falta sacar adelante nuestra agencia. Entonces yo creo que cuando ya cumpla esas metas profesionales que tengo, voy a poder vivir a tope. Pero pues al menos trato de vivir día a día a lo más que se puede.
Sí, claro, también estoy de acuerdo. Yo creo que como cualquier recién casi egresado, queremos cumplir muchos sueños, pero pues va poco a poco. Pero estoy segura que pues nos va a ir bien. Y qué bueno que hoy Ade nos contó su historia. Cerramos estos primeros dos capítulos con pues que conozcan un poco sobre nosotras, sobre a qué rumbo va este podcast, qué es lo que viene. Vienen sorpresas, vienen otros invitados, vienen otras historias de otro ámbito que no sea el deporte, para que no se aburran nuestros escuchas. No tienen que ser deportivo, la pasión viene en cualquier ámbito, la pasión viene hasta el mundo del trabajo espiritual, como quieran ver. Así que esperen pronto. Gracias, Adri, por contarnos tu historia y nos vemos en el capítulo número 3. Y antes de terminar, nos tienes que decir la frase del capítulo.
Ok, bueno, la frase del capítulo de hoy está bastante interesante. La verdad, cuando la leí, me gustó mucho. Vamos a cerrar con una frase de Henri Matisse que dice, sin pasión no hay arte. Así que se las dejo por ahí para que la analicen, porque tiene un trasfondo, no necesariamente se refiere de que al arte como tal. Piénsenlo, el arte puede ser cualquier cosa que estemos viviendo en nuestra vida. Así que recuérdenlo, sin pasión no hay arte. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
Hasta luego, gracias.